Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. De noviembre. San Esteban el Mozo, solitario y mártir. Nació Esteban en Constantinopla, imperando Anastasio II, llamado Artemio. Y aunque sus padres fueron bastante ricos, les faltaba mucho para que llegase su caudal a donde querían que llegasen sus limosnas, siendo mayor su corazón que sus facultades. Esteban se dedicó con extraordinaria aplicación al estudio, pero con tanta especialidad al de la Sagrada Escritura. Entre las obras de los santos padres, las que más le llevaban la inclinación eran las de San Juan Crisóstomo, y aunque sus progresos en las letras eran grandes, iban muy adelante de ellos los que hacía en la virtud. El bienaventurado Juan lo hizo monje a la edad de 16 años. Abrazó el nuevo género de vida con increíble fervor, distinguiéndose tanto en el ejercicio de todas las virtudes, que muerto el abad Juan, todos los monjes le obligaron a Esteban, aunque solo tenía 30 años de edad, a encargarse de su gobierno. Fue perseguido por el emperador Constantino y puesto en prisión. Allí Esteban entendió, por cierta interior luz del Espíritu Santo, que allí acabaría sus días. Encontró en esta cárcel 342 solitarios, todos de virtud eminente, que habían sido conducidos de diferentes partes. Convirtió a todos ellos y convirtió la cárcel en un monasterio. Irritado, el emperador mandó matar a Esteban. Acudieron los ejecutores para matar a Esteban. Estos se echaron sobre él, le arrojaron contra la tierra, quitáronle las prisiones y atándole fuertemente unas correas a uno de los pies, la arrastraron con el modo más inhumano, más cruel y más indigno por las calles de Constantinopla. Al llegar delante de la iglesia de San Teodoro Mártir, quiso Esteban apoyarse sobre las dos manos para hacer al santo una profunda reverencia como último testimonio de su tierna veneración. Uno de los verdugos notó este gesto, este se llamaba Filomato, y este gritó lleno de furia: ¿No veis cómo este malvado quisiera morir mártir? Y diciendo y haciendo, arrancó un grueso palo de una bomba que servía para apagar los incendios y le descargó tan furioso golpe en la cabeza que con efecto hizo un mártir más en nuestro santo. Se cree que su muerte sucedió el día 28 de noviembre del año 766, a los 53 años de edad. Epístola de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Hermanos, portémonos en todas las cosas como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los golpes, en las cárceles, en las sediciones, en los trabajos, en las vigilias, en los ayunos, con la castidad, con la ciencia, con la longanimidad, con la suavidad, con el Espíritu Santo, con la caridad no fingida, con la palabra de verdad, con la virtud de Dios, con las armas de la justicia, a la diestra y a la siniestra, por medio de la gloria y de la ignominia, por medio de la infamia y de la buena fama, como seductores siendo veraces, como desconocidos siendo conocidos, como moribundos y eso que vivimos, como castigados mas no muertos, como tristes pero siempre alegres, como necesitados pero enriqueciendo a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Deo gracias.
Sicuro domus ami et unta tenus.
continuación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 26 al 33. En aquel tiempo, como grandes muchedumbres le iban siguiendo por el camino, se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser discípulo mío. Todo aquel que no lleva su propia cruz y no anda en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque, ¿quién de entre vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el gasto y a ver si tiene con qué acabarla? No sea que después de haber puesto el cimiento, encontrándose incapaz de acabar, todos los que vean esto comiencen a menospreciarlo, diciendo: Este hombre se puso a edificar y ha sido incapaz de llegar a término. ¿O qué rey, marchando contra otro rey, no se pone primero a examinar si es capaz con 10,000 hombres de afrontar al que viene contra él con 20,000? Y si no lo es, mientras el otro está todavía lejos, le envía una embajada para pedirle la paz. Así pues, cualquiera que entre vosotros no renuncie a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío. Laus tibi Christe. De noviembre. Intimidad divina. El amor que transforma. Presencia de Dios. Dios mío, que tu amor inunde y penetre mi alma hasta transformarme completamente en ti. Meditación. Punto primero. Como la llama de una vela unida a la llama de un fuego inmenso se funde con él, ardiendo y brillando con un solo resplandor, de modo que es imposible distinguirla del gran fuego en el que está inmersa. Así también el alma unida a Dios por el amor se pierde en él, permaneciendo tan envuelta y transformada en él que parece ser Dios mismo, y se diviniza y se convierte en Dios por participación. En la medida en que puede serlo en esta vida, nos dice San Juan de la Cruz. Dios es siempre Dios, esencialmente distinto del alma. Sin embargo, el amor ha unido y, por así decirlo, fundido a la criatura con el Creador, de tal manera que hay dos naturalezas en un solo espíritu y amor. Por la perfección de la caridad y de la gracia, el Espíritu Santo habita con singular plenitud en tal alma, y en este espíritu divino, el espíritu y vínculo del amor, el alma vive completamente unida a la Santísima Trinidad. Aquí se realiza de la manera más perfecta el ardiente deseo y la ferviente oración de Jesús. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Unida a Dios de esta manera, el alma permanece transformada en él por el amor, o mejor dicho, es el amor el que, uniéndola completamente a Dios, la hace tan similar que la transforma por completo en él. Esta transformación se extiende a todas sus facultades. El entendimiento humano se diviniza por la unión con lo divino y queda completamente iluminado por la luz sobrenatural. La voluntad está informada por el amor divino, de modo que ahora es una voluntad que no es menos que divina, ni ama de otra manera que divinamente. Lo mismo ocurre con la memoria, y asimismo los afectos y deseos son transfigurados y transformados divinamente según Dios. Además, el alma permanece divinizada no solo en su ser y sus facultades, sino también en sus acciones, pues es Dios mismo quien mueve las facultades y las gobierna divinamente, según su divino espíritu y voluntad. Y el resultado de todo esto es que las operaciones del alma son divinas. San Juan de la Cruz. La plenitud de la vida sobrenatural comunicada al alma en el estado de desponsorio espiritual realiza en ella, en sumo grado, la prerrogativa de la gracia, que es precisamente la de hacer al hombre participante de la naturaleza divina. Vemos aquí la maravillosa continuidad que existe entre el desarrollo de la gracia en nuestra alma y estos estados elevados, que son su consecuencia última y su corona refulgente. ¿Por qué nos detenemos en las cosas insignificantes de la tierra, cuando Dios nos ha creado para estas grandezas divinas? Segundo, San Juan de la Cruz nos dice: el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama tanto como es amado. Quien ama de verdad no soporta ser superado en amor, y cuanto más se siente amado, más desea amar a cambio. Pero, ¿cómo puede una criatura tan débil y limitada igualar a Dios en el amor? Es decir, ¿amarlo tanto como Él la ama? Esta santa y audaz ambición se realiza precisamente en el estado de transformación total, al transformarse completamente la voluntad en la de Dios. Hay igualdad de amor, afirma el santo, pues la voluntad del alma, que se convierte en la voluntad de Dios, se vuelve la voluntad de Dios. Y así, el alma ama a Dios con la voluntad de Dios, que es también su propia voluntad, y así lo amará tanto como Dios la ama, ya que lo ama con la voluntad de Dios mismo, en el mismo amor con el que Él la ama, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Hijo y el Padre recibe una misma adoración y gloria, es el término y vínculo subsistente del amor increado, que une indisolublemente al Padre y al Hijo. Y este nos ha sido dado para que, encendiendo en nuestras almas el fuego del amor divino, nos haga capaces de amar a Dios, no solo con nuestras pobres y limitadas fuerzas, sino junto con Él, poder y amor infinitos. La llama de la caridad fue encendida en nuestra alma por el divino Paráclito el día de nuestro bautismo. Ha crecido desde entonces en proporción a nuestra correspondencia con la gracia. En el alma que ha alcanzado la plena transformación en Dios y se ha convertido en un solo espíritu con Él, esta llama de caridad se absorbe totalmente y se pierde en la llama infinita del Espíritu Santo. entonces ama verdaderamente a Dios como Él la ama, porque lo ama junto con el Espíritu Santo. La capacidad del alma se vuelve en cierto sentido y por participación casi infinita, y sólo así su amor se apacigua, porque puede amar a Dios a su vez con igualdad de amor. El doctor místico explica de nuevo. Y así, el alma ama a Dios en el Espíritu Santo junto con el Espíritu Santo, en razón de la transformación. Y Él suple lo que le falta al haber sido transformada en amor con Él. ¡Qué alegría y consuelo para el alma que sufre por la extrema pobreza de su amor, comparada con el infinito amor de Dios y su infinita amabilidad! Saber que el Espíritu Santo puede y quiere suplir su insuficiencia, siempre que se deje completar, cautivar y absorber por la inmensa llama de su amor. Coloquio. Oh alma mía, creada para estas grandezas y llamada a ellas, ¿qué haces? ¿En qué te ocupas? Tus deseos son bajos y tus posesiones son miseria. Oh miserable ceguera de tus ojos que oscurece tan gran luz. Y porque eres sorda a una voz tan clara, sin ver que mientras buscas grandezas y glorias, sigues siendo miserable y mezquina, y te has vuelto ignorante e indigna de tantas bendiciones. Oh Espíritu Santo, tú sirves de intermediario entre el alma y Dios, moviéndola con deseos tan ardientes que se enciende en ese fuego soberano que está tan cerca de ella. Oh Señor, ¿qué misericordias son estas que concedes al alma? Seas bendito y alabado por siempre, tú que eres tan buen amante. Oh mi Dios y mi Creador, ¿es posible que haya algún alma que no te ame? Infeliz de mí, pues durante tanto tiempo yo mismo no te amé. Oh mi Señor, qué bueno eres, seas bendito por siempre. Que todas las cosas te alaben, mi Dios. Nos has amado tanto que podemos decir con verdad que tienes comunicación con las almas incluso en este exilio. Oh infinita bondad, qué magníficas son tus obras. ¿Quién no se ocupa de las cosas terrenales se asombra de no poder comprender tales verdades? Concedes, pues, estos favores soberanos a las almas que tanto te han ofendido? En verdad, mi propio entendimiento está abrumado por esto, y cuando empiezo a pensarlo no puedo ir más allá. ¿A dónde iría? En realidad, que no fuera volver atrás. En cuanto a darte gracias por estos favores, no hay manera de hacerlo. Santa Teresa de Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina. Una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.